Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Hoy estaremos con un amante de la música, un buen bailarín, pero ante todo, un buen abogado. En la última década ha defendido a más de un periodista en problemas. Es socio en el estudio Benítez, Vargas y Ugaz. Es conocido por haber ejercido la defensa de Rafa León, quien fue absuelto en el año 2016 tras un proceso por difamación. Hoy es abogado defensor del periodista Christopher Acosta, autor de Plata como Cancha, y que ha sido demandado por el ex candidato presidencial y dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña, por la friolera de 100 millones de soles, casi 30 millones de dólares. No contento con eso, César Acuña ha pedido que embarguen los bienes del periodista con el fin de salvaguardar lo que pide en la demanda contra Acosta, una amenaza grave a la libertad de expresión en un país donde las demandas contra los periodistas que investigan a políticos y organizaciones poderosas se han convertido en la norma y no la excepción. Hoy en la entrevista, Roberto Pereira. Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Buenos días, Paola. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes para conversar sobre estos temas.
Gracias. ¿En qué estado se encuentra el caso de Christopher Acosta, ya conocida este pedido de embargo de sus bienes?
Bueno, en ese caso, en estricto ya se habrían realizado todas las diligencias que el proceso establece. En este caso es un proceso muy corto, es un proceso sumario, ya se han tomado las declaraciones de todas las personas, se ha ingresado también información de evidencia acerca de las posiciones que tienen las partes, y desde ese punto de vista, a mi criterio, ya el juez estaría expedito para dictar una sentencia, ¿no? Estamos esperando a ver si se abre una etapa de alegatos finales, que sería razonable, en mi juicio, y después de eso ya el juez tendría que resolver, ¿no? En medio de esta situación es que ha aparecido este pedido de embargo a los bienes de Christopher Acosta, de Jerónimo Pimentel, que es el otro co-denunciado, y de la editorial Penguin Random House, ¿no? Como tercero civilmente responsable. Cosa que ha llamado mucho la atención porque acá siempre se ha dicho que detrás de esta denuncia, en realidad lo que había era un intento por resarcir el honor, hacer respetar el honor, y que no había ningún interés patrimonial, ¿no? Entonces llama la atención entonces que se plantee esta solicitud de embargo que pretende afectar precisamente patrimonialmente a Christopher Acosta y al señor Pimentel. Desde mi punto de vista, en una expresión de una práctica muy conocida, ¿no? Frente a la prensa, que es precisamente generar amedrentamiento, generar aflicciones al periodista, una suerte de escarmiento, y sobre todo un mensaje a los demás periodistas, ¿no? A la demás prensa, para provocar un efecto de autocensura, un efecto en cascada, ¿no? Autocensura frente a la posibilidad futura de informaciones en relación con el personaje, ¿no? Cosa que ya está detectada como un mecanismo típico de afectación de la libertad de expresión, ¿no?
O sea, César Acuña, autor de la frase, en teoría, alguien que habla siempre de la plata como cancha, está demandando y pidiendo 100 millones de soles no solo a Christopher Acosta, sino al editor Jerónimo Pimentel y a Penguin Random. O sea, estamos hablando de algo inédito, yo no lo había visto todavía antes. ¿Y por qué cree usted que en la última década la Fiscalía y el Poder Judicial son usados como látigos por los políticos y organizaciones poderosas y no pasa nada? ¿Por qué? ¿Qué ocurre ahorita que no se dan cuenta el Poder Judicial y la Fiscalía de que los están utilizando para lo que acaba de denunciar? La autocensura en una democracia débil es es una situación muy muy mala para la prensa y la libertad de expresión.
Sí, bueno.
¿Por qué pasa eso?
En, En el caso de los delitos contra el honor, no interviene la fiscalía, son denuncias que se plantean directamente al Poder Judicial. Y a mí me da la impresión, por razones académicas y profesionales, que digamos, estoy muy abocado al estudio de estos casos, yo creo que es un fenómeno cíclico, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en la época cuando la prensa denunció al señor Orellana, el señor Orellana interpuso una serie de procesos penales contra más de una veintena de periodistas, ¿no? Y esas denuncias eran admitidas y eran tramitadas, ¿no?, por el Poder Judicial. En ese contexto se emitió una directiva por el entonces presidente del Poder Judicial, el señor Mendoza, me parece, en el que recordaba, ¿no?, que los jueces tenían que hacer una adecuada evaluación en estos casos antes de abrir siquiera una denuncia por supuesta afectación del honor en el ejercicio de la libertad de expresión. Mi impresión es que esa práctica no se ha consolidado ni se ha extendido en el Poder Judicial, y abrir mecánicamente estas denuncias genera precisamente el problema que estás señalando, es decir, genera el problema de tener a un periodista procesado con todos los riesgos que implica un proceso penal, con todas las consecuencias de tipo personal, patrimonial, familiar, que eso puede generar, lo que sin duda no es una medida adecuada por parte del Poder Judicial, que debería ser mucho más cauteloso, debería hacer un análisis mucho más riguroso para poder abrir estas denuncias, ¿no? En el caso de Christopher Acosta, por ejemplo, hubo una audiencia para decidir si se abría o no se abría este proceso penal. Es una audiencia en la que tuve la impresión de que se trataba más de un formalismo, porque al final se tomó una decisión inmediata acerca de abrir el proceso, a pesar de haberse evidenciado una serie de factores y de elementos que claramente advertían de que acá no se trataba de una afectación punible del honor, sino más bien de una, voy a ser muy generoso, ¿no?, de una manera exagerada de concebir el honor por parte del señor Acuña, pero que finalmente termina afectando la libertad de expresión. Entonces yo creo que lo que hay que exigir es que el Poder Judicial cumpla con su obligación y con su deber de hacer un análisis riguroso para poder abrir estos procesos cuando se invoca la afectación del honor a través del ejercicio de la libertad de expresión. Parece ser que no está haciéndolo de esa manera, y entonces se generan este tipo de casos innecesarios, a mi juicio, en el Poder Judicial, ¿no? Otro tema es el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público puede sin duda abrir procesos penales también por el ejercicio de la libertad de expresión, aunque imputando la eventual comisión de otros delitos, ¿no? Como por ejemplo la violación de la seguridad nacional, ¿no? O la identidad de algunos colaboradores eficaces en el contexto de la cobertura que está habiendo, por ejemplo, los procesos anticorrupción, ¿no? Pero bueno, ese es otro problema.
Sí, en ese caso me detengo. Tenemos el caso ahorita de Ernesto Cabral, periodista de Ojo Público, investigado ahorita por la Fiscalía por, en teoría, haber revelado secreto de seguridad nacional al hablar de un colaborador eficaz. La Fiscalía también forma parte de estas organizaciones que no saben cómo funciona el periodismo y en este caso no solo causa zozobra, porque estamos hablando de afectaciones directas, o sea, el embargo de tus cuentas y mil cosas más. En el caso de Ernesto Cabral, ¿qué es lo que se le está imputando directamente y cómo lo puede entender la gente, digamos, de a pie?
Bueno, de la información que ha circulado en medios, entiendo que ahí se le está imputando el delito de revelación de la identidad de una persona supuestamente colaboradora eficaz, ¿no? Sin embargo, de la propia información que he podido revisar, entiendo que el contenido, digamos, de lo que allí se revela no necesariamente conduce a sostener de que la persona en cuestión es un colaborador eficaz, para empezar, ¿no? Es una conversación que habría ocurrido entre la defensa y algunos fiscales, ¿no? Y lo que se debate es ese tipo, el contenido de la conversación, ¿no? La conversación no revela que la persona efectivamente es un colaborador eficaz. Pero al margen de eso, según la información también que ha acompañado esta noticia, la condición de colaborador eficaz o de aspirante a colaborador eficaz ya habría sido revelada por otros medios, incluso por la propia defensa, previamente, ¿no? De manera tal que las reservas, los secretos, solamente se protegen cuando no son públicos, ¿no? Es evidente. Una información que ya es pública y es de dominio público no puede alegar luego una protección de secreto o de reserva, ¿no? Menos aún sancionarse por revelar información que ya es de dominio público, ¿no? Entonces el secreto no es un valor en sí mismo. El secreto es una, uh-huh, es una herramienta, es un medio para preservar otros bienes jurídicos que están detrás, ¿no? Pero si ya la información es pública y ha sido ventilada, ha sido revelada, no tiene ningún sentido alegar el secreto, menos aún para perseguir penalmente a un periodista, ¿no? Y entiendo además que se ha solicitado, se habría solicitado, estaba en trámite de solicitarse la solicitud, perdón, de el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista, ¿no? Cuestión que es bastante peligrosa y que hay que tener mucho cuidado porque ahí se podría estar ingresando a un problema de violación de la reserva de las fuentes, que es un derecho fundamental también de los periodistas y es una garantía del ejercicio de la libertad de expresión que tiene protección en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio, se debería tener mucho cuidado con este tipo de medidas de coerción tratándose de el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no?
¿Corre en peligro ahorita Christopher Acosta de que embarguen sus bienes?
Bueno, el trámite se ha iniciado, hay un pedido de la defensa del señor Acuña y el juez lo que ha hecho es activar el procedimiento, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hay un riesgo alto de que se pueda producir una situación de embargo de los bienes de Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel y también de la editorial Random, ¿no?
Usted ha presentado un amicus curiae en el caso del periodista Daniel Llovera, demandado por un trabajador de la organización Sodalicio. En ese caso, ¿nos podría explicar primero qué es un amicus curiae y a qué llega en el caso de la demanda contra Daniel Llovera?
Sí, por supuesto. El amicus curiae significa amigo del tribunal, ¿no? Amigo de la curia. Y es una manera de denominar a un mecanismo de participación en los procesos de interés, donde hay interés público, que lo hacen académicos, lo hacen personas que tienen algo que decir en relación a lo que se discute. Entonces alcanzan a la corte, al juez, a los tribunales, su opinión, su criterio en relación con los temas que están en discusión, ¿no? En este caso, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos me solicitó, en mérito a las defensas que he hecho en materia de libertad de expresión, a mi labor académica en la materia, que pudiese hacer un informe técnico en relación con la controversia en este caso, ¿no? En este caso, la controversia es acerca de si puede ser penalizado un periodista por contenidos que difunden fuentes, ¿no?, a los que este periodista recurre y entrevista en un reportaje, plenamente identificadas, plenamente responsables por aquello que dicen, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de presión, ¿no? Entonces es una manifestación de lo que se reconoce en la doctrina como el reporte fiel también, ¿no? El reporte fiel no solamente es difundir información que previamente ha sido difundida por medios tradicionales, que son medios escritos, sino también cuando yo recurro, o el periodista recurre, o el medio recurre a fuentes identificadas, ¿no?, que tienen su propia voz y que por lo tanto testifican o dan su versión. Hola, pareció que se había cortado. Que dan su versión acerca de los hechos, de unos hechos de relevancia pública, identificándose y asumiendo las consecuencias y responsabilidades que eso supone, ¿no? Por lo tanto, el periodista no puede asumir la responsabilidad por lo que esos contenidos supongan desde el punto de vista del derecho penal eventualmente, ¿no? Es la persona que declara, la que testifica, la que asume la responsabilidad. No se puede trasladar eso al periodista. El periodista cumple con su labor de recurrir a una fuente razonablemente verosímil, cumple con su obligación, con su deber de diligencia, cumpliendo con la obligación de identificar a la fuente, de no modificar aquello que la fuente está diciendo, de no hacer agregados, ¿no?, que modifiquen o que den un sentido distinto a lo que el testigo está señalando, ¿no? Eso es lo que se discute en ese caso, y claramente, desde mi punto de vista, y está eso plasmado en el informe, acá no se presenta un problema de afectación del honor imputable al periodista Daniel Llovera. El periodista ha cumplido con su labor informativa. Si se asumiera un criterio distinto, no solamente Daniel Llovera estaría en riesgo, sino toda la prensa, ¿no? Porque ustedes en su labor de periodística recurren a fuentes que hablan directamente y se identifican como tales y expresan una serie de contenidos que pueden ser, cuestionadores, que pueden generar algún tipo de controversia con un personaje público. Entonces ya no podrían ustedes, por ejemplo, realizar esa función, porque siempre estarían en riesgo de que les imputen un delito, ¿no es cierto?, por aquello que dice una fuente plenamente identificada y responsable, ¿no?
Bueno, para cerrar, yo quería preguntar la sofisticación de los juicios y demandas contra los periodistas, porque estamos hablando del caso de Daniel Llovera, el caso se va. ¿Usted ha pensado en alguna defensa global de los periodistas para poder atacar de modo a estas formas sofisticadas de acallar periodistas y autocensurarlos?
Bueno, efectivamente eso es una posibilidad, ¿no? Yo recuerdo mucho que en el caso, por ejemplo, de Orellana, identificado este patrón de comportamiento de ataque a la prensa y de recurrir al Poder Judicial como un mecanismo de sanción y de amedrentamiento del ejercicio válido de la libertad de expresión, recurrimos precisamente al presidente del Poder Judicial en ese entonces para que emitiera efectivamente una directiva que recordara obviamente a los jueces, garantizando su independencia, que deberían hacer un análisis más exhaustivo de este tipo de querellas, ¿no? De este tipo de mecanismos de recurso, digamos, al derecho penal. Y yo creo que no solamente ese mecanismo es posible, sino que detectado, por ejemplo, un caso que provenga de una fuente determinada, de una persona o un grupo de personas, y que probablemente hay un patrón de amedrentamiento a la prensa o de ataque a la libertad de expresión a través de acciones judiciales de este tipo, sin duda que es posible plantear un caso que agrupe, digamos, y que evidencie este patrón en defensa de la libertad de expresión, ¿no? Efectivamente, como tú señalas, son mecanismos sofisticados, ¿no?, que el derecho y el poder judicial tiene que estar alerta para poder responder adecuadamente frente a estas nuevas, entre comillas, modalidades de afectación a la libertad de expresión, ¿no? Sin duda, las formas de afectar derechos fundamentales también varían en el tiempo, ¿no? Y se sofistican, ¿no? Se hacen más sofisticados. Este es un ámbito precisamente en el que eso ocurre, y por lo tanto, tanto las organizaciones que defienden la libertad de expresión, los periodistas, como también los órganos de administración de justicia deberían estar alertas a este tipo de nuevas modalidades de afectación de la libertad de expresión, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la entrevista, y hasta la próxima.
Muchas gracias, un gusto, hasta luego.
Y con ustedes, una edición más de la entrevista. Soy Pau Ugaz y nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.